Job 28, empezando en el versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras caen en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertido en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No será dado por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser preciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral y de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá preciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Vamos a orar ahora y pedir a Dios su ayuda en ese tiempo de estudiar su palabra. Padre, pedimos en este tiempo que nos ayudes a estudiar tu palabra con discernimiento. Te pedimos, Señor, que las palabras del predicador puedan ser palabras sencillas y claras para que podamos todos entender este pasaje en tu palabra preciosa, para que podamos entender, para que podamos ver la importancia de la sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos hagas sabios y que nos enseñes hoy cómo podemos ser sabios y tener esa sabiduría que viene de ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que más quieres adquirir en esta vida? ¿Qué quieres ante todo? ¿Qué sería lo primero, lo principal para ti que te gustaría adquirir? Si Dios te concediera una petición, pudieras recibir una cosa, ¿qué sería? Y no pienses en lo que me dirías a mí si yo te preguntara. No pienses en lo que dirías a otra persona en voz alta. Piensa en lo que realmente quiere tu corazón. Pues nosotros sabemos que la Biblia nos da una respuesta correcta a esta pregunta. Salomón escribió en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría es lo primero, es lo principal, dijo Salomón. Y él sí entendió, eso no es teórico para Salomón, porque recordamos que Dios le apareció en un sueño y le dijo que le iba a dar lo que quisiera, ¿recuerdan? Vamos a ver la historia, porque es impresionante, ¿no? En 1 de Reyes y el capítulo 3. 1 de Reyes y el capítulo 3. Sabemos que Dios dijo a Salomón que le daría cualquier cosa. Y Salomón no pidió por dinero, mujeres, fama, sino por la sabiduría. Vamos a leer 1 de Reyes 3, 5 a 9. 1 de Reyes 3, 5 a 9. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón quería sabiduría. Quería saber cómo gobernar al pueblo. Quería saber cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le concedió su petición. Y después Salomón se enfocó en sus escritos, en ese mismo tema. Se encuentra mucho en el libro de Proverbios, ese tema de la sabiduría. Entonces, en realidad, la pregunta no es solamente lo que deseas más que cualquier otra cosa. Sino también la pregunta es, ¿para qué te esfuerces? Salomón dijo, adquiere la sabiduría. Y adquirir es una palabra que habla de esfuerzo. Habla de algo consciente. Necesitamos esforzarnos para encontrar, para adquirir la sabiduría. Que ese es el tema que vemos aquí en nuestro capítulo 28 del libro de Job. Pero, ni el deseo, ni el esfuerzo para encontrar y adquirir la sabiduría son suficientes en sí mismos. Porque ningún ser humano naturalmente la puede encontrar. Solamente Dios sabe en dónde están, solamente Dios sabe lo que es, y solamente Dios nos puede dirigir para recibirla. Y eso es lo que este capítulo de Job nos dice. El ser humano tiene mucha capacidad para hacer muchas cosas, pero solamente Dios puede descubrir la sabiduría. Solamente Dios sabe en dónde está. Solamente Dios puede mostrarnos cómo adquirirla. Y sin duda, nuestro pasaje aquí en Job 28 no nos presenta esta información de manera directa. Aquí estamos tratando con poesía hebrea. No es punto 1, punto 2, punto 3. Ese tema nos es presentado en la forma literaria de la poesía hebrea. Entonces, en vez de estudiar este pasaje como si tuviera una estructura muy rígida, como que pudiéramos ver a Job diciéndonos, ok, ¿quién la sabiduría? Punto 1, punto 2, punto 3. Así no es. Así sería tal vez estudiando una carta de Pablo. Pero ahora que estamos en la poesía hebrea, en este libro de Job, tenemos que aprender de otra manera. Entonces vamos a empezar en el primer versículo, y simplemente vamos a seguir el pensamiento de este capítulo, la lógica del pasaje. Vamos a ver lo que Job nos enseña y al final vamos a encontrar la clave. Vamos a encontrar la respuesta a las preguntas que surgen a través de este capítulo. Entonces, en los primeros 11 versículos de este capítulo, Job nos explica que el hombre, con su capacidad, puede encontrar muchas cosas. Al principio de este capítulo, leemos de lo que el hombre puede hacer para sacar lo precioso de la tierra. El énfasis de Job es que el ser humano es muy capaz. Si hay la posibilidad de conseguir el metal precioso, plata, oro, hierro, cobre, va a hacer todo lo posible para hacerlo. Dicen versículos 1 y 2. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Pues vemos que en el tiempo de Job era así como ahora. El ser humano siempre se ha enfocado en enriquecerse de lo que se encuentra en la tierra. La plata, el oro, el hierro, el cobre, todas esas cosas que el ser humano usa o que son valiosas para él, saca de la tierra. hace minas para sacar la plata y el oro, lo refina, sabe cómo extraer otros metales del polvo y de la roca de la tierra. Y el ser humano se esfuerza muchísimo para hacerlo. Pues no somos mineros, ¿verdad? Nadie aquí, de lo que yo sé, ha trabajado en una mina. Entonces no hemos hecho este tipo de trabajo. Pero creo que sí entendemos que la plata y el oro no se encuentran sobre la superficie de la tierra, en su forma preciosa, nada más esperando ser encontrado y usado, ¿verdad? Uno tiene que excavar en la tierra. Tiene que buscar y buscar hasta encontrar esos veneros, encontrar en dónde se puede sacar el metal precioso y después hacer muchísimo esfuerzo para poder sacar aún un poco de la tierra. No es fácil, pero es un esfuerzo que el ser humano hace porque es algo importante para él. Es como Job dice en el versículo 3, a las tinieblas pone término, examina toda la perfección, las piedras caen en oscuridad y en sombras de muerte. ¿Por qué está diciendo? Pues no hay luz debajo de la tierra, ¿verdad? No hay. Sino solamente tinieblas y oscuridad. Pero el hombre, buscando el oro y la plata, hasta trae su luz allí para encontrar lo que hay. Busca en lugares oscuros. Se esfuerza, hace todo lo posible para encontrar lo que le es precioso. Habla aquí de sombras de muerte. Eso puede ser poético, hablando de sombras literales. Otra vez, abajo de la tierra hay oscuridad completa. Pero también el ser humano siempre ha tenido algo de miedo de explorar abajo de la tierra, donde la luz nunca ha llegado, donde es muy peligroso. Pues el lugar para el ser humano es sobre la superficie de la tierra, no abajo de la tierra. Y en verdad muchos han perdido la vida en las minas y buscando el oro y las piedras preciosas. Pues tiene sentido hablar de sombras de muerte. Versículo 4. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Pues para poder sacar estos metales preciosos, el ser humano va a lugares en donde no hay gente. Otra vez todavía estamos viendo la imagen de estar debajo de la tierra. Suspendidos, balanceados, arriesgando la vida para encontrar esos veneros de plata o de oro. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Pan aquí habla de sustento, de alimento, que es lo que la tierra produce, las plantas que usamos para comida. Pero abajo, debajo de la tierra, si el hombre quiere sacar lo que hay, tiene que a veces usar el fuego para extraer lo que quiere. Otra traducción dice aquí, extrae su sustento de la tierra cuyas entrañas se transforman como por fuego. Después dice, lugar cuyas piedras son zafiro y su polvo de oro. Entonces son lugares en donde socavan profundamente para encontrar esas piedras preciosas. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El ser humano encuentra sendas que ni los animales conocen. Va a lugares en donde ni los animales van, para poder enriquecerse de lo que puede encontrar. Dice, en el pedernal puso su mano, trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos de su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Y aquí vemos otra vez el esfuerzo que hace el ser humano para sacar esas cosas de la tierra. Hasta corta los ríos, detiene los ríos. Hace lo que sea para encontrar lo precioso que está escondido. Otra vez, que no somos mineros, pero sabemos que los mineros hacen precisamente eso. ¿Verdad? Cortan la roca para encontrar lo que hay debajo. A veces bloquean los ríos para encontrar lo que hay debajo del agua. Es muchísimo esfuerzo. Pero el ser humano tiene la capacidad para hacerlo, la capacidad y el deseo, el esfuerzo para hacer todas esas cosas y sacar lo precioso de la tierra y usarlo para enriquecerse. Entonces vemos que el autor nos habla en mucho detalle de lo que el ser humano hace para sacar lo precioso de la tierra. Se esfuerza, es capaz de hacerlo, hace lo que sea para obtener lo que quiere. Pero Job tiene algo espiritual en mente. Porque Job no está dándonos aquí una lección en minería. En el versículo 12 encontramos por primera vez el enfoque espiritual del capítulo, el énfasis que Job quiere destacar. Versículo 12. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Eso es más difícil, pero también mucho más importante. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Entonces podemos ver que el estilo literario aquí es impresionante, porque primero, Job no empieza con la verdad espiritual. Job empieza primero captando nuestra atención por medio de hablar de la minería, por medio de ponernos en mente esas imágenes de hombres abajo de la tierra buscando plata y oro y piedras preciosas, y después toma su tema y de repente saca una aplicación espiritual. El hombre puede hacer todo eso. El hombre se esfuerza para encontrar lo precioso en la tierra, pero la sabiduría, ¿sabe en dónde encontrarla? Y en este estilo de poesía hebrea, Job no responde inmediatamente a sus preguntas, sino que sigue con más imágenes, sigue captando la atención con los siguientes versículos que nos hablan de que la sabiduría no se halla tan fácilmente. La sabiduría no se halla fácilmente. Pues ni es fácil minar, ni es fácil detener ríos y cortar la roca. Pero es mucho más fácil hacer esto que encontrar la sabiduría. Dice empezando en el versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Es la clave, ¿verdad? El problema para el ser humano es que sí reconoce el valor de oro y plata. Y por eso se esfuerza muchísimo para encontrarlo. Por eso hace todo lo que ya vimos en versículos 1 a 11. Pero no entiende naturalmente la importancia ni el valor de la sabiduría. Y no se encuentra naturalmente en los seres humanos vivientes. Tampoco aparece en otros lugares. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Entonces la sabiduría no está en las profundidades de la tierra, en donde los hombres están buscando plata y oro y piedras preciosas. Tampoco está en las profundidades del mar. Tampoco se puede comprar. Dice, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio y etopía. No se podrá apreciar con oro fino. La sabiduría no es algo que se pueda comprar, ni con oro, plata, zafiro, ónice, diamante, oro, coral, perlas, topacio. Todas esas cosas que el hombre valora mucho, cosas que les cuesta mucho trabajo sacar de la tierra, no pueden comprar lo que es más importante. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría es mejor que todas esas cosas. Vale más. Muchos no entienden eso. Ni muchos cristianos entienden eso, pero la sabiduría vale más que cualquier cosa material. Entonces, la pregunta, ¿de dónde vendrá? ¿Dónde está entonces? Si es tan importante, ¿en dónde está? Versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Pues seguimos con la misma pregunta, versículo 12. No está en el ser humano, naturalmente, no está en las profundidades de la tierra ni del mar, no se puede comprar con todas las riquezas del mundo. ¿En dónde se puede encontrar? El ser humano puede encontrar el oro y la plata después de mucho esfuerzo, muy capaz de encontrar lo que le va a enriquecer. Pero cuando llega el tema de algo mucho más importante, la sabiduría, el ser humano no puede encontrarla. No sabe dónde está, no sabe cómo conseguirla. Vemos la verdad aquí en forma de preguntas. ¿Alguien sabe de dónde vendrá? O sea, como Job está diciendo, ¿alguna solución? ¿Alguien sabe? ¿O es una pregunta sin respuesta? ¿Es posible o no encontrar la sabiduría? Después explica por qué parece tan imposible encontrarla. Aquí en el versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta. La sabiduría está escondida. La sabiduría está encubierta a los ojos de todo viviente. Hasta la muerte y la destrucción dicen, pues, hemos oído de tal cosa, pero no sabemos en dónde está. Aquí dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Nadie sabe. Y esto debería humillar al ser humano. Porque el ser humano puede hacer muchas cosas. Es muy capaz para encontrar cosas de valor material. Pero para poder encontrar la sabiduría, que es más importante, de más valor que cualquier otra cosa, ni sabe en dónde empezar a buscar. Parece desesperante, ¿no? Nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo encontrar la sabiduría. Pero si hay esperanza, si hay una respuesta, alguien sí sabe. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ay, qué bueno. Alguien sabe. Dios sabe. Solamente Dios, pero Él sí sabe en dónde está. Dice, porque Él mira hacia los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la vi Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Por supuesto está hablando metafóricamente aquí, pero básicamente está diciendo que Dios sí puede hallar la sabiduría, porque Él puede ver en todo lugar. Él es omnisciente, omnipotente. Él sabe todo y controla todo. Y por eso, por supuesto, Él también puede encontrar la sabiduría. Versículo 27 dice que Él la veía, la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Que tiene mucho sentido, porque Proverbios 8 nos dice que la sabiduría estaba con Dios desde el principio. Él es la sabiduría. Pero el punto es escribirlo así para que nos enfoquemos en la grandeza de nuestro Dios y alabarle. Él puede hacer lo que el ser humano no puede. Solamente Él puede encontrar la sabiduría que tanto necesitamos. Y al final tenemos la explicación de lo que es la sabiduría. El último versículo del capítulo es el versículo más importante. Todos nos han llevado a este punto. Dios dice al hombre, y aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Solamente se encuentra la sabiduría en Dios. Solamente Él puede encontrarla. Y solamente Él nos puede decir lo que es. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la conseguimos? Es el temor del Señor. Salomón escribió en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Tú quieres la sabiduría? Pues por supuesto necesitas desearla más que riquezas materiales. Necesitas esforzarte para adquirirla, pero solamente Dios te dice lo que es y cómo recibirla. Adquirimos la sabiduría por medio de temer a Dios. Mostrarle la reverencia, el respeto que Él merece, alabarle, adorarle y conocerle como Dios. Solamente por medio de Él, solamente por el temor de Dios, podemos adquirir la sabiduría. Eso es lo que Dios quiere comunicarnos en este capítulo. Ahora tal vez estás pensando, pues pastor, ese capítulo pudiera haber sido un solo versículo, nada más versículo 28. Y aquí el temor del Señor es la sabiduría y la puerta es el mal de inteligencia. Punto. ¿Por qué tomar un capítulo completo para conducir a esta verdad? ¿Por qué no simplemente decirlo? Otra vez, entienden que estamos aquí tratando con poesía hebrea. Parte del genio de la Biblia es que contiene tantos diferentes estilos de literatura, tantas diferentes maneras para expresar la verdad. Yo creo que este capítulo es escrito de esta manera para tenernos en suspenso hasta el fin, para tenernos esperando con ansia la respuesta y esperando la solución. De esta manera, el ser humano puede hacer mucho. Tiene la capacidad de sacar lo precioso de la tierra, meterse en la oscuridad, quebrantar la roca, detener los ríos. Pero no puede encontrar la sabiduría. ¿En dónde se puede encontrar? No en el ser humano, no en la tierra, no se puede comprar. Solamente Dios sabe, y solamente Dios nos la puede dar. Todo aquí es escrito de esa manera para captar la atención y prepararnos para recibir la respuesta. El temor del Señor es la sabiduría. Y parte de la razón por la cual Dios permitió este estilo para este tema es porque es un tema tan importante. Necesitamos estar aprendiendo de la sabiduría en muchas diferentes maneras, porque la Biblia destaca la sabiduría como un tema de suma importancia para el ser humano y más para el pueblo de Dios. Nosotros entendemos la importancia, el valor del oro y la plata, el dinero. Nos esforzamos para conseguirlo. Pero en verdad entendemos la importancia y el valor de la sabiduría. Esa es la primera aplicación. La importancia de la sabiduría. Entender y en verdad creer que es más importante que cualquier otra cosa material. Y después la segunda aplicación es que tenemos que esforzarnos para hallarla. Primero es entender su importancia y después esforzarnos para adquirirla. Ven conmigo en Proverbios 2, versículos 1 a 5. Vamos a Proverbios y el capítulo 2, versículos 1 a 5. Tenemos las palabras de Salomón en cuanto a la sabiduría. Fíjense en lo que dice aquí. Proverbios 2, versículos 1 a 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí Salomón expresa la importancia de la sabiduría y el temor de Dios y cómo uno debería esforzarse para recibirlo. Dice, inclinar el corazón, clamar la inteligencia, buscarla como a la plata, escudriñarla como a tesoros. Es como vimos en Job. Así como el ser humano se esfuerza desmedidamente para encontrar oro y plata y otras piedras preciosas en la tierra, así, dice Salomón, deberíamos buscar la sabiduría, como si estuviéramos buscando el tesoro más grande de este mundo. Y solamente después de buscarlo, esforzarnos para recibirlo, vamos a entender el temor de Jehová. Hay esfuerzo necesario para recibir la sabiduría. Pero como vimos muy claramente en Job 28, el énfasis es esforzarnos para adquirir la sabiduría, pero siempre reconociendo de dónde viene. Solamente viene de Dios. Es el punto de este capítulo. No podemos encontrar la sabiduría nosotros mismos. No sabemos de dónde encontrarla. Solamente viene de Dios. Eso significa que, en primer lugar, una persona tiene que ser salva antes de que pueda ser sabia. Es decir, antes de recibir algo de sabiduría, necesitas recibir a Cristo, porque dice en 1 Corintios que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Él es la sabiduría perfecta de Dios. Una persona tiene que buscar a Cristo primero, ser salvo primero, ser un hijo de Dios primero, antes de que tenga alguna posibilidad de adquirir la sabiduría, porque la sabiduría solamente se encuentra en Dios. Tienes que ser salva antes de que pueda ser sabia. Es primero conocer a Dios, humillarte ante Él, recibir su salvación y recibir su sabiduría. Y el cristiano, por supuesto, debe estar buscando más y más sabiduría en todo momento para que vivamos más conforme a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos muy bien que no se encuentra la sabiduría en nosotros, sino solamente en Dios. Pero también sabemos que Él nos promete darla cuando la necesitamos. Leemos en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, es la promesa de Dios para ti. En esos días de contingencia y crisis y cosas tan raras que están pasando, Dios tiene la sabiduría que necesita. Entiende su importancia. Búscala así como estás buscando dinero para poder vivir ahora. Por lo que más necesitas no son las cosas del mundo, sino la sabiduría de Dios. Y que alabemos a Dios porque Él promete darnos esa sabiduría cuando la pedimos de Él. Pero ante todo, quiero que terminemos hoy pensando en lo que es la sabiduría. Lo que Job nos dice al final de este capítulo. Es decir, el temor de Dios es la sabiduría. El tema del temor de Dios no es algo que estudiamos mucho. No nos profundizamos mucho en el temor de Dios, así como nos profundizamos tal vez en la justificación, la santificación y cosas así. Pues muy importante. Es un tema mencionado muchas veces en la Biblia. Es un tema que debemos entender, especialmente ahora que leemos que la sabiduría es el temor de Dios. Si la sabiduría es tan importante y de tanto valor, y la es, por lo que vimos hoy, entonces es absolutamente esencial entender y temer el temor de Dios. Por eso este mensaje, aunque suficiente en sí mismo como para animarnos a hacer muchas cosas y suficiente en sí mismo para producir cambios en nuestras vidas, también va a servir como una introducción para una serie que vamos a empezar en cuanto al temor de Dios. Quiero que empecemos a pensar mucho en el tema, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Vamos a empezar a estudiar el tema en nuestros segundos cultos. Espero que este mensaje nos anime a buscar la sabiduría en Dios y así entender más lo que es el temor de Dios. Espero que empecemos a tener el deseo de estudiar qué es el temor de Dios. Porque si queremos ser sabios, si queremos tener la sabiduría, y yo creo que todos nosotros queremos eso, primero necesitamos entender lo que es el temor de Dios. Necesitamos estudiar la palabra, porque es en la palabra que Dios nos enseña de sí mismo y es a través de su palabra que vamos a recibir la sabiduría que necesitamos. Vamos a ver. Damos gracias, nuestro Dios, por un pasaje así que nos enseña en cuanto a ese tema de la sabiduría. Damos gracias por tu palabra inspirada que es escrita de tantas diferentes maneras. Damos gracias por haber podido estudiar este pasaje hoy para tener en mente el esfuerzo que hace el ser humano para encontrar lo que quiere. Y te pedimos, Señor, que nosotros también podamos desear y esforzarnos para adquirir la sabiduría que es más importante que cualquier otra cosa material. Pero también, Señor, reconocemos que dependemos de ti, porque no hay sabiduría naturalmente en nosotros mismos y no se encuentra tampoco en este mundo. Solamente se halla en ti. Te pedimos, Señor, que nos hagas sabios a través de tu palabra. Enséñanos lo que significa, enséñanos lo que es el temor de Dios para que podamos ser cristianos sabios y tener una iglesia sabia para glorificar tu nombre, para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.